Pues arranca justo en este momento el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes, en el que está con nosotros para analizar gráficos de valores, de compañías, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, poco a poco vamos llegando al final del ejercicio. Prácticamente es esta semana lo que nos queda de semana operativa, porque una vez que se produzca el vencimiento del próximo viernes, ya está el año hecho, ¿no?
Bueno, está el año hecho para los que nos manejamos en futuros, pero no para quien lo hace en renta variable, porque tradicionalmente ha habido muchos años en los que se produce un maquillaje de fin de año de cara a colocar los datos de rentabilidad bursátil de la bolsa anuales en buen tono. Teniendo en cuenta que durante este año, el próximo, el 2025, lo normal es que haya un proceso de distribución de títulos masivo, no sería de extrañar que se intentara, por parte del sistema financiero, este año también generar ese maquillaje de cara a el año que viene publicitar que las bolsas suben una barbaridad. De hecho, ustedes, eso es lo que nos dirán, se perdieron una subida del X tanto por ciento durante el año 2024. Eso facilita mucho la propaganda de cara a, por aquello de que me he perdido la subida, entrar compradores ahora en modo manada, que es lo que seguramente vamos a vivir durante estos meses. De manera que es normal que, aunque efectivamente este viernes ya esté gran parte del bacalao vendido, todavía nos quede algo de fiesta, quizás la siguiente, la última.
Bueno, ahora mismo, ¿qué niveles concretos se está vigilando y en qué índices? ¿Dónde se está deteniendo especialmente, Alberto?
Es muy importante, en el caso de, por ejemplo, el DAX, observar la baja volatilidad que ha traído durante las últimas semanas. Lo hemos comentado al tratar otros índices. No es normal que, por ejemplo, imaginemos en el IBEX se vaya a producir un gran desplome, si tenemos, porque el IBEX sí ha recortado estos días, si tenemos otros índices como el DAX con esa baja volatilidad. Obviamente, esa baja volatilidad obedece a la cercanía de otro nuevo proceso electoral que, qué casualidad, finalmente se confirma que se va a producir. Claro, cuando alguien nos intenta vender la idea de que hoy en el Bundestag se ha producido la confirmación de que Olaf Scholz no tiene la confianza en la ciudadanía, pues esto lo sabía la bolsa, pero literalmente desde el 27 de noviembre, que fue cuando el DAX comienza una subida meteórica totalmente distinta a los demás índices, que le ha llevado a subir ni más ni menos en eso, 20 días, poco menos de 20 días, un total del 7,20%. Con lo cual, estaba previsto que fuera a haber elecciones, el DAX se está moviendo especialmente alcista por esas elecciones, pero no es normal que si a Olaf Scholz le dijeron en su día sus promotores, te tienes que ir y tienes que convocar elecciones para febrero, con lo cual ahora tienes que aceptar que se lleve a cabo esa moción de censura, lo aceptes o no, se va a llevar a cabo y te vas a ir, pues lógicamente es porque el sistema financiero probablemente todavía quiera estirar más el chicle hasta febrero. No lo sabemos seguro, pero no es descartable. Con lo cual, bueno, pues ahora lo que nos viene es cierta tranquilidad en los índices durante estos días y los recortes que hemos visto, precisamente porque hay índices como el DAX que apunta a seguir subiendo, pues no están, esas caídas seguramente no van a continuar fuertemente durante las próximas sesiones.
Hablaba hace un instante de volatilidad. Tenemos por aquí una cuestión que nos plantea una de las personas que nos sigue ahora mismo en YouTube, en el canal de YouTube de Capital Radio, que pregunta si ve una posible descorrelación entre el VIX y los mercados, que se suele tomar como indicador de referencia, pero él se pregunta si se podría usar como trampa por el sistema financiero.
No, porque la gente, el especulador, ni siquiera los profesionales en general miran el VIX para tomar decisiones. El VIX todavía no es un índice que se vaya a manipular en exceso, porque es un índice cotizado a futuro. Significa que si tú manipulas el índice puedes perder en el mercado de futuros. Con lo cual, no. Y además tengan en cuenta que el VIX no es un índice como lo consideramos en general a todos los índices. El VIX mide la amplitud de las horquillas del S&P 500 a no sé cuántos días, nunca me acuerdo de si son 17 días o cuántos son. Entonces, hay que tener en cuenta que si quisiéramos manipular el resultado del VIX, tendríamos que o bien anchar o bien estrechar las horquillas. Eso es dinero que pierdes. Porque no, anchar una horquilla no depende del sistema financiero. Eso no lo puede hacer el sistema financiero, aunque quiera. Coloco yo una orden entre la oferta y entre la demanda y ya le he estrechado la horquilla. De hecho, hubo un escandalazo hace años porque hubo unos especuladores que estuvieron pipeando en el mercado de futuros de Chicago haciendo esa trampa con el VIX, lo cual a mí me parece una práctica maravillosa. Es que es un agujero en el sistema que utiliza el VIX, que tú puedes aprovechar. Te pones largo en el VIX, quitas la orden. Te pones corto, metes la orden. Con lo cual, la orden no se ejecuta porque solamente se está midiendo la horquilla, no la ejecución, y tú has ganado. Porque en el futuro sí se mide la horquilla, no la ejecución. Y la horquilla dependía de ti. Has colocado tú las dos órdenes para estrechar la horquilla. Es fantástico lo que hicieron. Pero evidencia que si tú intentas actuar directamente sobre el VIX, podrías perder dinero. De hecho, es de esperar que esa trampa que hicieron esos pillos en su día seguramente ya esté contemplada dentro del mercado de opciones de Chicago de cara a que haya creadores de mercado que eviten esa práctica. Así es que, bueno, no se puede falsear a día de hoy. Veremos si algún día se convierte en una referencia universal, por ejemplo, el Investor Intelligence. Yo no sé por qué, bueno, me imagino por qué. De unos años a esta parte no funciona como antiguamente. Bueno, pues eso sí es una referencia muy habitual para los especuladores. El VIX todavía no.
Venga, vamos a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio de consulta sobre bolsa con Alberto Iturralde. Hay un correo electrónico que tienen a su disposición, que es el oyentes@capitalradio.es. Un teléfono 91-283-3333. Y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio en el 687-050-600. Vamos a ir primero, si le parece, con un mensaje de una de las personas que nos sigue a través de YouTube, que pregunta por la siguiente compañía, cuyo ticker es en el Nasdaq, V de Valencia, U, Z, I, Buzi. Y la compañía es Buzi.
Latina.
Y latina, sí.
Vale. Buzix Corporation,
sí.
¿Puede ser?
Sí. ¿Qué nos dice sobre este valor? Si cree que tiene aún capacidad de subida, nos plantea este oyente que nos pone sobre la mesa este valor.
Capacidad de subida, sí, y de caída también. Tiene capacidad para cualquier cosa este valor. Valor que 2020, en marzo, cotizaba en 0,90 dólares. Bueno, lo subieron en 2021 hasta 32. Claro, son números no tan escandalosos como cuando un valor llega a 1.000, pero estamos hablando de una subida del 3.500%. Bueno, pues tranquilos porque volvió a 0,90. O sea, y este recorrido di de vuelta en 4 años. Vamos a ver, alguien, yo les voy a dar una idea para reflexionar sobre esta basura de valores. ¿Alguien cree que existe en el flujo económico normal, en la operativa económica normal, donde los mercados normales, no los financieros, sino los normales, donde compramos, una empresa que en un año valga 36 veces más, porque son 3.585%, y en condiciones normales reste todo ese valor en 2 años más? ¿Alguien cree que eso es normal? ¿Que eso existe en el tráfico mercantil normal? No. Luego, ¿qué estamos? ¿En un casino? ¿Y tú, Real, le va a salir el 18? ¿O apuesto al 27? Apuesta lo que quiera. Esto puede subir, puede caer, puede hacer lo que le dé la gana. Seguimos.
Mira, Iñaki nos escribe preguntando por dos compañías del DAX. La primera es Deutsche Telekom y la segunda es SAP, S-A-P. Le pide soportes, stops y objetivos para estas dos compañías.
A ver, porque Deutsche Telekom, vale. La otra es SAP, ¿verdad?
SAP, sí.
Vale, Deutsche está bien. El problema que tiene Deutsche es el de siempre. Verán, no tiene una gran volatilidad. Es decir, no tiene un gran nerviosismo que nos deba hacer pensar en techos inminentes. Pero tiene un problemón. Y es que se está dirigiendo a una zona en la que en el año 2000 marcó máximos. ¿Qué es lo bueno? Que como no está aumentando su volatilidad, podría ser que continúe al alza. Pero es una zona de resistencia clave. Con lo cual, se puede estar, en este caso, aquí hay que colocar stops muy claros en el nivel 28-36, muy lejano, porque el valor ha sido muy lineal al alza, y bueno, a ver si llega a zonas de 33,60, cosas así. Esa sería la única lógica para, Deutsche. Y en el caso de SAP, a ver, esta ha sido muy alcista y sigue siendo, ¿no? Está bien, si es que este valor no está mal. El problema que tiene SAP es, bueno, pues como Deutsche, el stop. Nivel 223,60. El objetivo alcista no tengo ni idea de hasta dónde puede llegar. Ni idea.
Venga, vamos con un mensaje, con una nota de audio, que sería esta.
Buenas tardes. Esta es una pregunta para el consultorio de Alberto Iturralde y es referida al valor Sofi Technologies en el Nasdaq. Ticker Sofi, Sevilla, Oviedo, Francia, Italia. Me interesa mucho su opinión sobre la subida y el momento en el que está, el criterio de volatilidad que usted emplea. Y bueno, un apunte que supongo que le va a interesar. En febrero, si en los resultados trimestrales que ofrecen entonces confirman unos buenos resultados y el precio está en el entorno de 17-18 dólares, Sofi sería una clara candidata a entrar en el S&P 500. Un saludo.
Ah, muy bien. Me ha gustado mucho esa reseña que nos ha dado. Gracias. Porque eso condiciona mucho el análisis. Muy bien, muy bien tirado. A ver, la volatilidad no está bien en el valor. ¿Por qué? Mire, la subida de Sofi durante los últimos meses había sido muy pacífica. Claro, según ha llegado a zonas de 16, porque ha subido desde 6 hasta 16 en 4 meses, aumenta su volatilidad, está ya mucho más nerviosa. Claro, cuando estamos en un valor así, que ha tenido una subida tan fuerte en tan poco tiempo, si usted está intentando comprar para hacer una cartera y tenerlo en cartera, yo no lo haría. Si usted lo está intentando comprar para esperar una maniobra durante pues eso, esos resultados o esa fecha en la que nos va a decir que quizás cumple los requisitos para entrar en el S&P 500, tiene sentido porque el valor sigue siendo alcista, pero ya con alta volatilidad, con lo cual no podemos esperar, por lógica, el valor lo puede hacer, puede subir más, pero como especulador tú no puedes plantearte en esas circunstancias una estrategia mucho más allá de los 17,90. ¿Te merece la pena? Con un valor que ya es volátil. Entonces, no está mal, pero para la operativa dificilísimo. Hay que tener en cuenta que Sofi ha estado generando muchos problemas en la zona en la que ya se ha introducido, entre los niveles 14 y el 24. Ahora está en 16,74. No está en el centro de ese rango, pero está cerquita del centro. Con lo cual, no es un valor maravilloso, pero seguramente siga dando algo más de rentabilidad durante estas semanas.
Pregunta Eusebio por Adidas. Vamos a volver al mercado alemán. ¿Cómo las ve para entrar, Adidas?
Vamos a ver, Adidas. Para entrar, no. Esto lo hemos comentado meses. El problema que tiene Adidas es el de una super resistencia. Miren, es que estas cosas no es que yo me las invente porque el valor está aquí. Se lo voy a enseñar. Adidas, cuando llega a la zona 244 en el pasado, está por encima de esa zona y cae hasta esa zona, frena en multitud de ocasiones. En multitud. En esa misma zona, cuando se va a desplomar, se mantiene emborronando el soporte durante un tiempo. Y el valor luego se desploma. De 244, que estaba el soporte, cae, bueno, venía cayendo previamente de 320, pero cae hasta 92. Bueno, pues de 92 sube hasta 244. ¿Y qué hace en 244? ¡Qué puñetera casualidad! Miren, si yo ajusto ese soporte con precisión, van a ver ustedes qué casualidad lo que pasa con Adidas cuando llega a ese nivel. Pues llega que empieza a frenar subidas y lo hace en algunos casos con más contundencia que con otros. Ahora, como tenemos elecciones en Alemania, probablemente Adidas tenga algo de subida. Si lo va a intentar, el stop, yo desde luego no las dejaría caer de 235. Pero por las elecciones, ¿eh? Porque técnicamente el valor está en una zona de no estar. ¿Y hasta dónde el objetivo alcista? Pues hasta zonas de 259, donde dejaba un hueco hace un tiempo, un hueco no tapado, los huecos no se tapan. Los huecos no son, no va el valor a tapar el hueco, como dicen, pues eso, la gente que lee libros, no. Los huecos son zonas de control, ¿vale? Y a esa zona probablemente llegue y esa zona probablemente sirva para frenar la subida. Pero vean que estamos hablando de rentabilidades muy bajas, ¿eh? Stop 235.
Masi, en el Nasdaq de Estados Unidos, valor por el que nos pregunta Luigi, que nos está siguiendo ahora mismo en directo en YouTube, Máximo Corp, en el Nasdaq.
Bien. Bueno, a ver. Si es que no tienen nada. Claro, ha subido. El problema que tenemos es que miramos los gráficos así. Ponemos el gráfico y digo, uy, qué valor más alcista. ¿Qué valor más alcista? ¿Esto seguirá subiendo? Pues cualquier cosa. Echa para atrás el gráfico. O sea, no tiene nada. ¿Que va a seguir subiendo? Probablemente pueda seguir subiendo. Quizás, hasta 204, donde tiene una resistencia. ¿Se puede especular con el quizás? No. Se tiene que especular con las probabilidades. ¿Tú tienes algún indicio técnico de que este valor vaya a llegar hasta ahí? No, no lo tienes. Solo tienes una cosa buena, que su volatilidad es baja. Pero vamos, ningún indicio más. De hecho, fíjese, a los que les gustan los impulsos, ahora le dirán a usted que tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Fíjese. Uno y dos. ¿Eh? Ya no hace falta ni echarlos para verlos. Con lo cual, ahora estaría en la parte superior del segundo. Eso implica que, como en el primero ha tenido mucha profundidad, probablemente ahora se entretenga durante tiempo. Si quiere hacer el tercero, no merece la pena por eso. Pero vamos, que sí, que seguramente seguirá subiendo.
Vamos a venirnos al mercado español para echarle un vistazo al gráfico de Unicaja. Nos escribe Mario un correo electrónico desde Madrid y nos dice que tiene ganancias en Unicaja. ¿Hasta cuándo mantener Unicaja?
Bien. Pues yo, Unicaja, pondría un stop de beneficios en 1.2330. Ya.
Venga, vamos a ir con este mensaje. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente.
Hola, buenas tardes para don Alberto. Soy Carlos desde Almadén. Dos opiniones, por favor. Soporte y resistencia, si se pueden entrar en ellas, de Carmas. Creo que es una intermediadora de vehículos de segunda mano y reaseguros de Estados Unidos. Y Palo Alto, si merece la pena, tienen un recorrido. Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir.
Muy agradecidos por los RICS, porque nos ayuda muchísimo usted dándonoslo. Muchas gracias. Está en resistencia CarMax y el... ¿Que esto vaya a romper? Pues sería ejercer de adivinos. ¿Qué tiene de bueno? Pues tiene de bueno la volatilidad, desde luego no la tiene, porque tiene muy alta. Pero tiene de bueno que los mínimos, pues más o menos, se pueden unir con una línea ascendente, con lo cual podría romperlo. Pero es un podría, ¿eh? Nada más. Y el caso de Palo Alto... A ver, ¿por dónde anda? Aquí está.
Sería... Lo tiene, ¿no?
El gráfico sí, pero me sale mal porque creo que ha habido algún tipo de... contra espíritu, algún rollo en este valor.
¿En qué niveles lo tiene cotizando?
No, está en 197, pero el gráfico me implica una caída del 50%, con lo cual esto no tiene sentido. Estamos hablando de que no. Algo hay mal en este gráfico, con lo cual, desgraciadamente, no lo puedo analizar.
Venga, vamos a buscar entonces más nombres, más valores por los que nos preguntan nuestros oyentes. Por ejemplo, Tractor Supply, Saúl nos pregunta por esta compañía, TSCO, en el NYSE estadounidense. Dice que las lleva compradas más o menos en el nivel en el que está. Tractor Supply.
Bueno, es uno de esos valores estadounidenses muy alcistas que tienen unos recortes insufribles. Miren, esto es una tendencia alcista clara, ¿eh? Lo que están ustedes, vayan a esos gráficos de Capital Radio en YouTube para entender esto. Miren, en esta tendencia alcista, el valor sabe, entre un máximo y superar ese máximo con autoridad, estar del orden de 2 años. Y la tendencia es alcista. Y una persona que compró este valor en abril del 22, estuvo sin ver un euro o un dólar de beneficio hasta abril del 24. Pues, ahora sí, a ver, ¿Ya tenemos claro eso cómo funciona para estar dentro de él? Bien, dicho esto, el stop en 264. Y es alcista, ¿eh? El valor es alcista.
McDonald's, vamos a echarle un vistazo al gráfico de la compañía. Para Pedro, que nos pregunta por este valor, nos sigue a través de YouTube y nos dice que está comprado a 288. Si puede analizar la compañía.
Sí. Sí, hace meses explicábamos por qué McDonald's era una opción de entrar. Con aquello del E. coli, con aquello del sentimiento negativo, que hombre, esta no la quiere la gente ni en pintura, bueno, pues ahí tienen McDonald's. Desde esa zona de mínimos, en la que hablábamos tanto de ella, 280, 285, ya está en 300. A mí me parece un muy buen valor. ¿Qué tiene o qué nos han contado que tiene de malo? Pues que con la llegada de Robert Kennedy al gobierno estadounidense, las normativas de alimentación podrían perjudicar a McDonald's. Bueno, los políticos estadounidenses saben hacer bien las cosas, pero también saben que la economía es muy importante y las empresas también. Con lo cual, yo en McDonald's me parece muy buena idea estar y, pues, pero esto para una cartera, ¿eh? O sea, stop en 281. Claro, si alguien dice, no, a corto plazo búscate otro. O sea, McDonald's es para estar tranquilo y a largo plazo, pero está bien.
Más valores, más compañías. Por ejemplo, para Félix, vamos a echarle un vistazo al gráfico de DocuSign. Doku es el ticker, cotiza en el tecnológico Nasdaq de Estados Unidos.
Está en modo calentón. O sea, en modo calentón en el que no sabemos si va a salir el 17 o el 27. No hay ningún análisis de esto. Miren, un valor que, a ver si les suena de algo lo que les voy a decir. Un valor que en el año 2019 comienza una subida desde $35 hasta 313, un 783%. Es decir, la compañía en dos años, casi tres, vale ocho veces más. Y de repente te resta toda la subida, pero por completo, para el año 2023. El 27 igual sale.
Logista, pregunta Antonio por la compañía. Dice que ha entrado hoy a 28,8. ¿Y qué le parece esta posición que ha abierto?
Bueno, a ver, Logista es un buen valor para tener en cartera, tranquilo. Si especulamos a corto plazo, yo lo he explicado estos meses. Hace ya dos, tres semanas expliqué que no había que estar ya en Logista. Si tú quieres entrar para una operación rápida, pues la entrada buena es 28. ¿Por qué? Porque es donde tiene su última resistencia. Que pueda ser ahora, bueno, podría salir bien. Pero técnicamente es 28. Y se ve claramente por qué en el gráfico. Con lo cual, yo, especulado rápido, no creo que deba estar ahí ahora mismo.
Heineken, la compañía cervecera, en la bolsa holandesa HE y Latina A.
Vamos a ver. Muy bien. No, tampoco. Si es que, a ver, Heineken no ha aparecido en nuestras vidas en 5 años, lo cual es de agradecer. Y lleva en los últimos consultores apareciendo en varios. No. Que estos días esté por debajo de un soporte clave y alguien dice, bueno, pues vale, tiene sentido porque toda esta zona, y es verdad, ¿eh? De soportes pues se puede estar, vale. Pero es que aparte de eso, lleva cotizando en esta zona 6 años. 6. Es como un Enagás. 6 años. Más, 8 años lleva. Entonces, ¿para un rebote? Puede ser. Con un rebote, con un stop en 68. Vale. ¿Rebote hasta dónde? Pues hasta 75. Y ya. Estar pendientes de un valor así no tiene sentido. Todos los lunes estaríamos aquí con el petardeo de Heineken. No, no tiene sentido.
Para Jonathan, pregunta por ConocoPhillips en Estados Unidos. El ticker es COP en el NYSE. COP. Pregunta por esta compañía.
No. ¿Por qué no? Porque en los últimos meses ha tenido mucha volatilidad, mucha más de la habitual, y está ahora rompiendo un soporte. Que lo vaya a romper o no, es cuestión de adivinar o no. Pero ¿qué demonios pinta ahí un valor cuando el mercado de referencia en el que cotiza está en máximos? No.
Vamos a hacer enseguida una pausa. Si le parece, ponemos sobre la mesa alguno de los valores para analizar ya en la segunda parte. Por ejemplo, Linde, que hace tiempo yo creo que no nos preguntan por él, y es un valor con el que solemos tener problemas para localizar el gráfico. Sí. Así que, si le parece, lo dejamos ahí anotado y a la vuelta arrancamos justo con esa compañía, con Linde. Hasta ahora mismo, en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX.